Nuestro destino nunca es un lugar, sino una nueva forma de ver las cosas. Henry Miller. Y así te damos la bienvenida a Travesía Nacional. Durante una hora te proponemos compartir un recorrido por nuestro país a través de las 49 emisoras que componen Radio Nacional Argentina. Comenzamos nuestra travesía de hoy en el litoral argentino. Viajamos a Entre Ríos para conocer el Palacio San José, el Museo y Monumento Nacional Justo José de Urquiza. Este museo no fue solo casa de Justo José de Urquiza, sino que fue epicentro de la historia argentina. El informe de Leandro Dupín, LT11 Radio General Ramírez.
Hola, Travesía Nacional. Saludo al país desde la provincia de Entre Ríos. Hoy vamos a hacer un viaje hacia la historia. Nos quedamos por un ratito en lo que fuera la residencia principal de Justo José de Urquiza, el Museo Histórico Palacio San José. El palacio es parte de una microrregión turística que eslabona localidades del departamento Uruguay con la localidad de Rosario del Tala. La zona está impregnada de historia, escrita a fuerza de luchas y sangre en la epopésica ilusión de un país federal. Y cada uno de los rincones resguarda celosamente las huellas de la historia. Un circuito colmado de atractivos que conquista al visitante en todo su recorrido. El camino comienza con todo su esplendor en Concepción del Uruguay, ciudad donde se encuentran 7 monumentos históricos nacionales, y a minutos de Concepción del Uruguay, a solo 30 kilómetros, una cita ineludible con la historia, el Museo Histórico Palacio San José. Al llegar al palacio, nos encontramos con Guillermo Minata, quien trabaja allí desde hace más de 30 años y hoy es su director.
También es cierto de que el palacio, por su ubicación geográfica y por las características del museo, tiene una especie de público cautivo, porque es imposible que alguien venga de turismo a Entre Ríos y no pase por el Palacio San José. Puede no entrar, por ejemplo, a Concepción del Uruguay, o puede no conocer otros lugares, pero el Palacio San José es como una especie de posta turística. Hay gente que no es habitué de los museos nacionales y que el único museo nacional que conoce es el palacio, y el boca a boca de esta experiencia de venir al palacio es muy fuerte. Así que el palacio siempre mantiene una afluencia de público muy importante, tanto es así que lo ubica entre los museos nacionales, entre los 5 museos que reciben más del 50% de los visitantes en el país.
Inmerso en el imponente paisaje de la campiña entrerriana, rodeado de verdes, ocres, rosas y azules, se encuentra el Palacio San José. Este histórico lugar fue construido como residencia de Justo José de Urquiza entre los años 1848 y 1857. Durante los 9 años que demandó la construcción de la obra, fue dirigida por los arquitectos Jacinto de Lepiane y Pietro Fossati. Para la construcción, se importaron materiales y trabajadores como escultores, herreros y albañiles. Fue inaugurado con detalles muy avanzados para la época. Por ejemplo, en la cocina y en las habitaciones funcionaba un sistema de agua corriente por cañería y canillas, que en los grandes centros urbanos todavía no se conocían. El palacio tiene 38 habitaciones distribuidas en 2 patios. Además, cuenta con una capilla, caballeriza y lugar para carruajes, dependencias para el personal de servicio, una gran cocina, el palomar, una pulpería y el lago artificial. Estamos en la provincia de Entre Ríos recorriendo el Palacio San José. Turismo, termas, museos, historia. Una muy buena conjunción. Así lo confirma Guillermo Minata.
Hace 30 años que yo estoy pensando que Entre Ríos despierta el turismo, despierta el interés de las grandes masas de gente que se mueve a través del turismo. Y bueno, hoy estamos viendo el resultado en la hotelería, en la gastronomía, en las inversiones en cuanto a los hoteles boutique. Vemos las termas y los museos se llevan muy bien. Y a su vez, Entre Ríos, sobre todo la costa del Uruguay, tiene una característica turística, y es que la gente no va a un lugar y se queda, como puede pasar en Córdoba o en Bariloche o en otros lugares, sino que la gente actúa realmente como un corredor turístico, y en ese corredor turístico, bueno, el palacio por supuesto gana mucho porque recibe gente que pernoca en distintas ciudades.
Alrededor de la mansión se destacan los amplios jardines decorados con esculturas, pérgolas y fuentes, donde como un verdadero jardín botánico se encuentran especies de plantas y árboles traídos desde diferentes países. El palacio fue el escenario de muchos hechos históricos, como por ejemplo el encuentro entre Urquiza y Sarmiento, y posteriormente el asesinato de Justo José de Urquiza en el año 1870. En el recorrido podés disfrutar de paseos en carruajes alrededor del lago que se encuentra en la parte posterior, realizar avistaje de aves y disfrutar del monte nativo que rodea todo el casco histórico del lugar. También podés degustar un exquisito asado criollo en el restaurante La Posta del Palacio, que se encuentra en el interior del establecimiento. Paisaje, buen gusto, aromas y sonidos de la historia viva de nuestro país en este magnífico lugar, el Museo Histórico Palacio San José. Datos que necesitas saber para llegar a este hermoso lugar, el Palacio San José. La dirección es la ruta número 39 en el kilómetro 128. Desde Buenos Aires se debe tomar la ruta nacional 14 hasta Concepción del Uruguay y desde allí tomar la ruta 39. Al palacio lo podés visitar de lunes a viernes de 8 a 19:30 horas, sábados, domingos y feriados de 9 a 18:30 horas. Horarios de visitas guiadas, todos los días. A las 10, a las 11, a las 12, a las 14, a las 15 y a las 16. Estas visitas guiadas son gratuitas. Los contactos, el teléfono del palacio es el 03-442-43-2620 y el correo electrónico es psjmuseourquiza@hotmail.com. Historia en la provincia de Entre Ríos, museos, playas, termas, los atractivos que vos necesitas para hacer un buen descanso. Nos encontramos en la próxima aquí en Travesía Nacional. Saludo enorme, abrazo entrerriano al país. Mi nombre es Leandro Dupín y te estoy hablando desde LT11, Radio Nacional Concepción del Uruguay.
El abrazo también para Leandro Dupín y el agradecimiento por hacernos conocer esta parte de nuestra historia. La música en Travesía Nacional, Almendra, Rutas Argentinas.
Rutas argentinas, rutas argentinas, hasta el fin. Chicas y muchachos nos esperan allá. Llevamos buenas cosas, chicas y muchachos nos esperan allá. Pero nadie nos quiere llevar. Argentina, ruta argentina, hasta el fin.
Estamos en comunicación con Leo Balsa, guía de bicicleta de montaña y guía del Parque Nacional Lanín de la provincia del Neuquén. Hola, Leo.
Hola, Guillermo. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿eh? Vamos a hablar de la travesía de los Siete Lagos en bicicleta. ¿De qué se trata esa travesía, Leo?
Bueno, esta travesía consiste en unir la ciudad de San Martín de los Andes con Villa La Angostura. Se puede hacer desde San Martín o desde Villa La Angostura, es lo mismo, cruzando Siete Lagos. Vamos a pedalear por Parque Nacional Lanín y también por Parque Nacional Nahuel Huapi. ¿Sí?
Ajá.
De eso se trata.
Ajá.
Vamos a conocer el lago Lácar en San Martín de los Andes, el lago Machónico, también el lago Falkner, Villarino, el lago Escondido, el Correntoso, el Espejo y el Nahuel Huapi ya en Villa La Angostura.
¿Cuándo se realiza esta
travesía? Sí. Se puede hacer con una noche o también con dos noches, depende el ciclista, las ganas que tenga de pedalear, los días que tenga disponibles para esta travesía.
¿Y en qué fecha se realiza?
Se realiza, en realidad vemos ciclistas todo el año. Mayormente a partir de noviembre es muchísima más la cantidad de ciclistas que vemos. Nosotros ya a partir de noviembre ya tenemos fechas reservadas y armamos grupos donde vamos acompañados de guías. Hacemos la ruta de los Siete Lagos en bicicleta.
Leo, características que tienen que tener quienes intervienen de esta travesía, características físicas, digo, ¿no?
Bueno, tienen que estar acostumbrados a pedalear 50 kilómetros, más o menos, un promedio de 50 kilómetros por día, ya que son 115 kilómetros los que nos separan de San Martín con Villa La Angostura. Así que si lo quieren hacer en dos días, con una noche, tienen que estar acostumbrados a pedalear aproximadamente 50 kilómetros por día.
¿En el recorrido hay paradas intermedias?
Sí, sí, paramos en todos los miradores, paramos, también podemos caminar hasta el lago Escondido, caminar hasta la cascada Ibinco. Hay distintos paseos para hacer dentro de este circuito.
¿Qué tipo de camino se transita, Leo, en esta travesía?
Todo es camino de montaña. Ahora la ruta de los Siete Lagos está toda asfaltada. Agarramos algunos caminos alternativos, por ejemplo, para ir al lago Hermoso tenemos un desvío de 2 kilómetros, o también si queremos ir a conocer el lago Meliquina tenemos también un desvío, y esos ya son caminos de retiro.
Quienes quieran mayores informes, ¿cómo se comunican con ustedes?
Bueno, se pueden comunicar a través de nuestra página web, que es deportedemontana.com.ar.
Ahora, Leo, vayamos precisamente a las condiciones del rodado que tienen que tener los participantes. ¿Qué tipo de bicicletas son las adecuadas o las que se necesitan?
Se necesitan mountain bike, bicicletas con cambio, mínimo 27 cambios. Para hacer ese recorrido, pueden ser rodado 26 o rodado 29, no hay ningún problema. Pueden traer su bicicleta o pueden alquilarla tanto en Villa La Angostura como en San Martín de los Andes, la pueden hacer.
¿Hay una evaluación de los participantes previamente o cualquiera se puede anotar?
Hay una charla previa donde chequeamos el equipo que llevan, que van a llevar en la travesía, ¿no?
Me gustaría que nos hicieras una descripción del paisaje más preciso que vamos a recorrer en esta travesía, ¿puede ser?
Bueno, el paisaje es alucinante, son todos caminos de montaña, lagos, arroyos, cascadas.
Es decir,
toda zona boscosa, también vamos a dormir en un camping en el lago Falkner, a orillas del lago Sagnet y del lago Villarino. Y armamos campamento con una noche, la primera noche. Y pueden hacer fogones. Es muy linda pasar la noche.
Ajá. ¿Y uno se cruza con animales también? ¿Qué tipo de vegetación?
Es toda vegetación boscosa. También podemos cruzarnos con algún zorro colorado, con algún ciervo, si tenemos suerte. Abundan mucho liebres y conejos silvestres.
Y la vegetación, me decías, boscosa, esencialmente boscosa.
Sí, sí, boscosa. Encontramos ciprés, roble pellín, oigües, mucha caña coligüe.
Y la última, los participantes son siempre acompañados, ¿no? Por gente de que los orienta y los asiste.
Bueno, se puede hacer de las dos maneras. Se puede hacer contratando el servicio de guía, que eso es lo que nos dedicamos nosotros, o los más avezados pueden alquilar todo el equipo y ir solo, ya que el camino está bastante bien señalizado.
Muy bien. Leo, muchísimas gracias.
De nada, bárbaro.
Leo Balsa, guía de bicicleta de montaña y guía del Parque Nacional Lanín, provincia del Neuquén.
Travesía Nacional. Argentina en la radio de todos.
Argentina es reconocida en el mundo por la calidad de sus vinos. Nuestro país es el quinto productor mundial y su producción se remonta a más de 400 años. En la actualidad, los vinos orgánicos van ganando terreno. Nos amplía Carolina Valverdi, LRA 1 Nacional Buenos Aires.
Brindo por las mujeres que derrochan simpatía.
Hoy vamos a hablar de la producción de vinos orgánicos en nuestro país. Los alimentos orgánicos son aquellos que han sido producidos sin productos químicos y procesados sin aditivos, con lo cual se pretende contribuir no solo a una alimentación más natural y nutritiva, sino también a una producción más acorde con el medio ambiente, menos contaminante y que respete la biodiversidad del lugar. Son aproximadamente 65 los productores de uva orgánica en Argentina certificados. La mayoría de ellos se encuentra en Mendoza. Sobre las características de un vino orgánico nos habla Pancho Barreiro, periodista y co-creador de la Feria de Vinos Orgánicos y Sustentables de la Argentina.
Para diferenciar primero de un orgánico, de un tradicional, convencional, es el cuidado de esa uva. Es esa naturalidad con la que se trata la uva, sin agregados químicos, sin sida, herbicida, nada que sea agroquímico y que pueda dañar la naturalidad de esa uva. En el sabor es casi imposible de percibir la diferencia entre uno y otro. Sí se percibe en el viñedo y sí se percibe en la uva. Se nota en el paso del tiempo, sí se nota en el cuerpo de uno cuando no le agrega agroquímico, sí se nota en la fuerza de esa uva. En un viñedo orgánico, lo primero que llama la atención con el paso del tiempo es nueva tierra sobre la tierra. Es el crecimiento en esa base que empieza a generar tierra nueva y darle mayor pureza a esa uva. En el trabajo orgánico, la uva empieza a tener otra fuerza, otra consistencia, otra calidad y empiezan a mejorar los vinos.
Para que un vino sea orgánico, tiene que tener una certificación. Y para que un viñedo sea certificado como tal, tienen que pasar 3 años demostrando que esa tierra no tiene ningún químico. En la actualidad hay 2.500 hectáreas dedicadas a los vinos orgánicos y biodinámicos, las cuales representan un 2% total del país. Pero en comparación con años anteriores, se viene observando un creciente interés en este tipo de cultivos. La mayoría de los vinos orgánicos va a exportación. Los principales destinos son Estados Unidos, la Unión Europea, China y Japón, entre otros. Así como nos cuenta Pancho.
La mayor parte de los vinos orgánicos argentinos son de exportación. Se calcula que más o menos el 90% de nuestros vinos orgánicos se van a distintos lugares del mundo, como Estados Unidos, la Unión Europea, China, Japón. Son grandes compradores de vinos orgánicos. Por ejemplo, uno de los casos de mayor crecimiento de vino orgánico en el mundo es Suecia. Hace 10 años se consumía en Suecia el 2% de vinos orgánicos. Hoy, el 25% de los vinos que ingresan a Suecia son orgánicos. Es un crecimiento que se da mucho en los países escandinavos, tanto Suecia, Noruega, que tienen una mentalidad de cuidado y sustentabilidad muy grande y que se ve también en los vinos y los productos que consumen. Y a diferencia de los productores orgánicos de otros lugares del mundo, por ejemplo Francia, es la humedad que tienen ellos. Entonces se genera mucha peste, mucha humedad, mucho hongo que pueden dañar esa uva. La mayoría de los viñedos que hay en Argentina provienen de zonas más secas, como Mendoza, donde esas pestes no pueden crecer. No se llega a desarrollar y entonces la facilidad con la que Argentina cuenta para poder tener un vino orgánico es mucho mayor que en otros lugares del mundo.
Otro concepto relativamente nuevo que se está desarrollando en nuestro país es el de vinos biodinámicos. La agricultura biodinámica es un sistema cerrado en el que todo lo necesario tiene que salir del mismo campo. Su búsqueda principal es la producción de alimentos de calidad para la nutrición humana, respetando lo mejor posible la naturaleza y los seres que en ella habitan. Barreiro es quien nos da más detalles de este sistema, que es toda una filosofía.
La biodinámica está basada en lo que eran las teorías de Rudolf Steiner, que es el fundador de la antroposofía. Lo que hace hincapié es en que la interrelación entre los suelos, las plantas, los animales, van tratando todo como si fuera un sistema de equilibrio, como si fuera una gran granja. Todo lo que se trabaja y vive en esa finca vuelve a esa finca. Por ejemplo, se vuelven a tirar los bosquejos de las uvas, se hacen diferentes trabajos de curaciones, todo con lo mismo. Y al mismo tiempo se rige según un calendario lunar. Vos pensás que siempre se dijo cortate el pelo con la luna llena, para que crezca más fuerte. Pero cuando uno piensa en las mareas, cuando hay luna llena, el agua sube. En una planta donde tenemos un 85% de agua, con la luna llena también va a subir esa agua. Entonces va a ser mejor la poda, por ejemplo, en los momentos de luna llena. Para sembrar, uno espera que el agua esté abajo en la tierra. Entonces, con la luna nueva, el agua va a estar abajo y es un mejor momento para la siembra, por ejemplo.
Los vinos orgánicos son productos amables con el entorno y que generan un impacto positivo en el ambiente, los trabajadores y los consumidores. Al producir con un enfoque preventivo, adaptado al ecosistema, no necesitan pesticidas, herbicidas ni fertilizantes sintéticos dañinos para la salud.
Brindo contigo.
Muchísimas gracias, sí, a nuestra compañera Carolina Valverde. La música, placer más allá.
Thank you.
país en una radio. Estás en Travesía. Seguimos en Travesía Nacional.
La Toma es una localidad ubicada en el noreste de la provincia de San Luis. Fundada en 1906, debe su nombre a que en el año 1850, Carlos Bett instaló una toma de agua que accionaba un molino de grano, lo que hizo que las tierras se conocieran más adelante como Estancia La Toma. La localidad luce merecidamente el rango de Capital Nacional del Mármol Ónix, material extraído de las canteras locales, entre las que se destaca la cantera Santa Isabel, ubicada en el Cerro Tiporco. Junto a la agrícola, la actividad minera fue fundamental en su economía. El mármol ónix es una piedra semipreciosa de origen hidrotermal, única por sus tonalidades verdosas. En la toma se encuentran aproximadamente 60 talleres que trabajan con esta piedra. El turista podrá recorrer la avenida Mármol Ónix, sobre la cual pequeños comercios ofrecen desde preciosas cajitas hasta muebles construidos en base al material. El Museo Parador Minero y su exposición de más de 650 minerales se suma a la propuesta. También hay un dique pesquero, un balneario municipal y antiguas construcciones como el castillo del siglo XIX que encierra una trágica historia de amor. En enero de cada año, en la toma se vive la Fiesta Nacional del Mármol Ónix, una celebración que desde 1984 rinde homenaje a este mineral y a sus artesanos. El festejo se realiza en el balneario municipal, en la margen del río del Rosario. La actividad central es la gran exposición de artesanos marmoleros a los que se suman quienes trabajan la madera y el cuero. A lo largo de 3 días y con entrada libre y gratuita, se comparten actividades recreativas y culturales. Una de ellas, la Maratón del Mármol Ónix, en varias categorías para convocar a toda la familia. También hay patio de comida y elección de la reina. En el cierre, gran baile popular. Quien visite la toma se llevará muchas impresiones. Serena, atractiva y misteriosa, la capital nacional del Mármol Ónix es difícil de olvidar. Habrá quienes recuerden su paseo por la avenida Mármol Ónix o su visita al museo o a la plaza. Pero estarán aquellos que recordarán el viejo castillo, declarado alguna vez de interés histórico por la legislatura provincial y que encierra una trágica historia de amor. Hoy la casona muestra su deterioro y su abandono, y aún así se eleva como un gigante sobre el verde. De lejos sobresale el mirador que nunca faltaba en la estancia argentina. Al ingresar, altos cielos rasos, paredes con guardas decorativas, una intrincada escalera y pisos revestidos en pinotea. Condenados todos a la soledad y el abandono. Solo la vegetación silvestre avanza aún en las habitaciones interiores. El final, trágico y solitario, es similar a aquel otro, el de 1914, cuando el pretendiente de una de las hijas de la familia que allí habitaba tomó una trágica determinación. Desbordado de amor, le pide matrimonio y ofrece llevarla a España para escapar de esa familia que no aprobaba la relación. Ella no solo rechaza el ofrecimiento, sino que pone fin a la historia. Él se quita la vida a metros del castillo sobre el cauce del río del Rosario. Ella entonces culpa a sus hermanos, condenándolos a que si se quedaba soltera, lo mismo ocurriría con ellos. El tiempo terminaría confirmando que todos murieron en la más profunda soledad. A partir de entonces, también el castillo comenzó a perder su esplendor. La Toma, provincia de San Luis, serena, atractiva y misteriosa.
ya se terminó, ya se va la gente, ya sé lo que me vas a decir, que no hay que llorar, que son cosas que pasan. Yo siempre lloré por no reír, pero no me queda más memoria y no hay foto que quiera borrar.
Ya se acabó, ya es el fin de fiesta y nace el tan temido que dirán. Si se fue con él, si ella se fue con ella, los que no entregaron ya lo harán. Si la vida es una orgía lenta, lo mejor debe estar por llegar.
Ya se terminó,
ya sé, va la gente, ya sé lo que me vas a decir.
Que no hay que llorar, que son cosas que pasan.
Yo siempre lloré por no reír,
pero no me queda más memoria
y no hay foto que quiera borrar.
Ya se acabó, ya es el fin de fiesta y nace el tan temido que dirán. Si se fue con él, si ella se fue con ella, los que no entregaron ya lo harán. Si la vida es una orgía lenta, lo mejor debe estar por llegar.
Ya se terminó, ya sé, va la gente, ya sé lo que me vas a decir. Que no hay
Kevin Johansen, fin de fiesta.
Hasta las 18, Travesía Nacional, en la radio de todos.
Las fiestas patronales ocupan un lugar importante en la cultura popular. En la provincia de Santa Fe, este fin de semana, se realizan dos celebraciones. Nos informa Mariana Steckler, de LRA 14 Nacional Santa Fe.
Las fiestas patronales son celebraciones muy esperadas por los y las integrantes de pueblos y ciudades de una provincia. Anualmente se elige la fecha del santo patrono de esa localidad como símbolo de tradición y arraigo a las costumbres y culturas locales. Estos festejos aglutinan no solamente a quienes viven en ese pueblo y ciudad, sino que atrae a personas de localidades vecinas en un gran evento familiar y social que llena de color y alegría a los pueblos. Se realizan conciertos, bailes, ferias, juegos y una exhibición de gastronomía típica también. Ese pueblo que vio nacer a las familias que lo integran expresa de esta manera los sueños, las historias y la memoria de lo sucedido en sus calles. Constituyen, sin dudas, un punto de unión. Se trabaja de manera solidaria y en conjunto con todos los actores de la comunidad. la provincia de Santa Fe celebra durante el mes de agosto distintas fiestas patronales. En especial, y mediando el mes, las del departamento San Martín en el centro oeste de la provincia, donde se encuentran las localidades de María Susana y Colonia Belgrano. La comuna de María Susana, a 230 kilómetros de la capital santafesina, cuenta con alrededor de 3.500 habitantes y durante el mes de agosto celebra en honor a San Roque, el santo patrono. En efecto, este fin de semana, a lo grande festeja con distintas actividades que comenzaron el día jueves con la misa, procesión y la tradicional tómbola, más distintos espectáculos. Pero esto continúa este domingo con un gran almuerzo criollo, paquillona a la crema, el noveno ciclo turismo rural susanense, un show bailable llamado Toco y Me Voy, Grupo Latidos, Tributo a los Nocheros, Emiliano Villud y Los Junglares. También se presentará el ballet comunal Añoranzas. Luego continuarán los distintos espectáculos humorísticos que están previstos con un gran cierre a través del grupo Los Lirios. El lunes 20, feriado, también estará presente la jornada del Día de la Niñez o del Día de las Infancias, una feria de artesanos con más de 50 expositores, el tercer concurso popular de la torta frita y un show de rock nacional con el grupo Nácar. Por su parte, Colonia Belgrano, ubicada a 120 kilómetros de la capital santafesina y con 1.300 habitantes, festeja también este fin de semana su fiesta patronal, celebraciones que comenzaron el jueves pasado. Se realizó la misa en la Capilla San Roque y la posterior procesión, luego el almuerzo en el Club Atlético Belgrano, juegos en la plaza para toda la familia, el grupo Simpatía también se presentó, luego el viernes continuó con un acto homenaje al general José de San Martín a cargo de las escuelas de la localidad, el torneo de truco y canasta en las instalaciones del club y en el Fortín Monte Carlo. Pero esto continúa el próximo domingo. De 12 a 18 horas, la carrera de obstáculos con vehículos en el predio de Belgrano Motor Club, que cuenta con buffet y una exposición de artesanos y artesanas. El lunes 20, feriado, también siguen celebrando de 10 a 18 un desfile por las calles del pueblo, con agrupaciones gauchas invitadas, destrezas en el predio Belgrano Motor Club a cargo de la agrupación gaucha Fortín Monterralo y Feria de Platos. Mariana Steckler, Nacional Santa Fe, la radio de todos.
Travesía Nacional. Todo el turismo para conocer Argentina.
Estamos en comunicación con Leandro Gutiérrez del Cerro Aventura en Tandil, provincia de Buenos Aires. Hola, Leandro.
Buenas tardes, Guillermo. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
Muy buenas tardes. Bueno, ¿qué es Cerro Aventura?
Bueno, en primer lugar agradecerles el espacio que nos brindan como para poder comentar lo que hacemos. Cerro Aventura es una base de campamento en la localidad de Tandil. Nosotros tenemos un espacio para alojar y además desarrollar actividades de aventura, tales como trekking, rappel, escalada, tirolesa. Nuestro espacio es un lugar de 20 hectáreas de pura naturaleza. Es un predio que está ubicado en el Cerro del Águila, que es un cerro que tiene una altura de 380 metros sobre el nivel del mar. Y acá nosotros tenemos una vista muy linda de Tandil, gran parte del cordón del sistema Tandilia y los cerros más altos de acá de la ciudad. El 90% del predio nuestro está forestado con pinos, eucaliptos, araucarias, álamos y demás. O sea, el lugar es muy lindo. Y además los recorridos que tenemos dentro se pueden hacer por caminos construidos por picapedreros que datan del año 1870 aproximadamente. Esto fue una antigua cantera de picapedreros. Entonces nosotros desarrollamos una base de campamento en la cual estamos recibiendo a colegios, clubes en condición de gira deportiva y también empresas que desarrollan actividades de campo en nuestras instalaciones. Y bueno, somos un equipo de chicos grandes, digamos, que, que has tenido como experiencia al acampar, de qué se trata y lo importante que es para un niño tener, estar en contacto con la naturaleza y estas cuestiones. Y bueno, armamos acá una pequeña base de campamento para despuntar el vicio, digamos, le dicen.
Ajá. ¿Qué actividades se pueden realizar?
Bueno, nuestras instalaciones se pueden desarrollar todo tipo de actividades de aventura, las clásicas para cualquier tipo de campamento. En el caso nuestro tenemos tirolesas, paredes de rapel, de escalada, contamos con un parque aéreo, desarrollamos trekking diurno y nocturno hacia la cima del cerro con charlas sobre las estrellas o sobre los, bueno, como les comentaba, sobre los antiguos habitantes de estos lugares, ya sea comunidades indígenas o los picapedreros. Desarrollamos juegos nocturnos, tenemos fogón, bueno, una serie de actividades clásicas de los campamentos, y algunos, nosotros continuamos desarrollando. De hecho, ahora estamos armando un juego nuevo, pero bueno, es una oferta que realmente lo hemos probado, que sea con familias, con colegios.
Leandro, ¿a cuántos kilómetros de la ciudad de Tandil se encuentran?
Estamos a 4 kilómetros del centro de Tandil. Estamos solo a 15 minutos en el centro del centro. De hecho, se ve perfecto el dique, se ve perfecto el centro de la ciudad. Muy cerca, por suerte. Hoy Tandil aún sigue siendo, de alguna manera, un pueblo grande. Y a muy poca distancia del centro contamos con estos lugares que tienen una riqueza natural espectacular y digna de disfrutar.
Ajá. ¿Hay actividades todo el año o cómo es eso?
Nosotros desarrollamos actividades durante todo el año, campamentos fundamentalmente la temporada alta, ahora en fines de agosto, septiembre, y se desarrolla al principio del año hasta mayo aproximadamente. Ya los meses más fríos no tenemos tanta oferta, pero sí en esos meses por ahí lo que hacemos es tratar de ofrecer más los días de la jornada de actividad, es decir, que la familia, los colegios o los clubes puedan venir a pasar el día sin necesidad de alojarse, o armar pequeños campamentos para fines de semana largo, que también es algo que realmente está gustando y estamos ofreciendo bastante seguido.
Las instituciones y las escuelas que se quieren comunicar con ustedes, ¿cómo pueden hacerlo?
Nosotros tenemos un sitio donde nos gustaría que de qué trata nuestro servicio y tener algunas imágenes. Nuestro sitio es cerroaventuratandil.com.ar. Tenemos también un Instagram, por si quieren también chumear un poco más, cerroaventuratandil. O bien se pueden comunicar, tenemos un celular que es 011-1550047356. Uh-huh. Ahí directamente nos llaman o nos agregan a WhatsApp y respondemos a las consultas o lo que necesiten a la brevedad.
Y la última, ¿cuáles son las actividades preferidas de la gente que concurre a Cerro Aventura?
La fórmula que nos falla es la jornada completa con actividades, que es el rapel, el cable carril, que es una tirolesa que pasa por sobre un lago, es muy divertida, y el puente de dos cuerdas, que es un puente mono, básicamente uno pisa una cuerda y se sostiene de otra, pero está ubicada en un lugar muy lindo, en la cima del cerro. Mm. Esa es una actividad a altura, y además del entorno natural en el que está desarrollado el juego, es muy dinámica y es muy divertida para... Y hemos probado desde chicos de 10 años hasta abuelas de más de 60. Y la verdad que todo el mundo se divierte cuando se recrea en estos juegos. Uh-huh. Que comenté. Uh-huh.
Siempre están supervisados, cuidados por ustedes, ¿no?
Sí, por supuesto. Somos un equipo de profesores de educación física certificados. Y tenemos, obviamente, contamos con todos los elementos de seguridad que corresponden. Y los seguros pertinentes, por supuesto.
Leandro, muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes, Guillermo. Saludos ahí al equipo y gracias.
Leandro Gutiérrez, de Cerro Aventura, Tandil, provincia de Buenos Aires.
El país en una radio. Estás en Travesía Nacional.
Río Negro brinda una nueva propuesta turística, la Ruta de la Lana. En este informe vamos a conocer de qué se trata y nos vamos a adentrar en la esquila tradicional en Estancia. Álvaro Mora, LRA2 Nacional Viedma.
Hola Guillermo y equipo, un gusto enorme poder estar en este prestigioso programa. Les hablo desde Viedma, capital de la provincia de Río Negro, y el motivo es comentarles sobre una nueva propuesta que se denomina la Ruta de la Lana, que está centrada en la localidad del Cuy, aquí en la provincia rionegrina, que tiene como principal actividad la producción ovina. Resulta ser que hay una alternativa turística que tiene la intención de ser concretada en un tiempo específico, precisamente el de la esquila, y es el momento exacto para que se desarrolle esta actividad, ya que contaríamos con una escenografía real para los visitantes. Se trata de una excursión de un día de duración que incluye transporte y también comida. Pero mejor escuchemos a quien está encargado de llevar esta gran idea. Se llama Francisco Facio y es el titular de una agencia turística de la ciudad de Ayer.
Nosotros tratamos de buscar esos lugares donde la gente no conoce o pasa de largo o por ahí nunca le llevaron una idea de poder conocer, y sabemos que tenemos una provincia muy muy rica en diversidad de paisajes, en diversidad de culturas, y bueno, y nos permite conocer este lugar, como es la línea sur de Río Negro. Nosotros específicamente, por una cuestión de cercanía, nosotros estamos ubicados en el valle, principalmente en la ciudad de Allen, y lo que hacemos es, dijimos, bueno, vamos a buscar un lugar donde podamos ir para que la gente conozca de qué vive, cómo se vive en otro lugar de nuestra provincia, que por ahí no es turísticamente promocionado. Entonces dijimos, vamos al Cuy, un pueblito de 500 habitantes total de la línea sur de nuestra provincia, donde la actividad gira en torno a la lana, pero además redoblamos la apuesta porque dijimos, vamos a ir cuando se debe ir, que es en agosto. No vamos a esperar a que los días sean lindos y que nos guarden alguna oveja para esquilar. Queremos ir cuando realmente se está haciendo la esquila, y a la propuesta ahora siempre la adornamos con almuerzo, con un grupo de folclore, y entonces lo que se propone es conocer un lugar diferente, conocer una realidad diferente. La gente no está en contacto solamente con el guía que va con el grupo, sino que además conoce personajes locales que le cuentan su vivencia, cómo se vive en este lugar, con todas las condiciones, con todos los pros y los contras que tiene, y además disfrutan de un día diferente, comiendo un buen asado, bailando una chacarera, bailando una samba. Y bueno, es una salida en el día, y bueno, la verdad que da muchos resultados, nos ha dado muchas satisfacciones. Es importante destacar que se contrata toda mano de obra local, desde la persona que nos hace el asado, desde el pan casero, desde todo lo que tiene que ver con el servicio. Nosotros lo que hacemos es salimos temprano en la mañana, alrededor de las 7:30, 8 de la mañana. Durante el recorrido le vamos contando a la gente en el colectivo diferentes características de la región, poblamiento, historia, evolución económica y demás, todo lo que tiene que ver con nuestra región. Y una vez que llegamos a la zona del monte, a la zona de la estepa, empezamos a hablar de la estepa, características, hasta que llegamos al Cuy. En el Cuy lo primero que hacemos es ir a un salón donde nos están esperando para darles el desayuno, obviamente tortas fritas con té, mate cocido o café, y luego de eso vamos al campo. El campo es un puesto de trabajo de la familia Peña, donde lo que hacemos es ir y ellos nos van a mostrar cómo es la esquila tradicional, la esquila con tijera. Nos muestran todos los pasos, desde que ellos toman la oveja hasta que está la lana y toda la clasificación, cómo se hace. Después de esta charla, que va entre mates también, y la gente puede tocar las ovejas, bueno, es una parte de interacción muy linda. Luego de eso volvemos al pueblo mismo y ahí vamos a un taller de telar mapuche. Hay una asociación en el Cuy que se llama Milixilín Huitral, Mujeres Juntas Tejiendo, en Sica de Mapudungún. Y lo que hacen ellos es mostrarnos qué se hace con la lana que la habíamos sacado a la oveja previamente. Y ahí las mujeres le van contando todo el proceso, desde todo el tema de descarminado, todo el tema del lavado, el teñido, el tejido final. Y ahí la gente puede comprar algún producto terminado o simplemente ver cómo se hace, conocer. Luego de esto, vamos haciendo una caminata por el pueblo y vamos contándole características del pueblito. Cuándo nació, cómo vive, cómo está administrado y demás. Y de ahí llegamos hasta un salón donde nos están esperando con la comida, con el asado. Después del asado tenemos un grupo de folclore y después de eso, bueno, se larga una ronda de mates con un buffet que es a beneficio de lo que se vende en ese buffet, a beneficio de una institución del pueblito. Y luego de eso ya nos volvemos y para llegar nuevamente al valle alrededor de las 20 horas. ¿Sí? Ese es más o menos cómo es el día pensado para esta salida.
Mariano, si alguien te quiere contactar, ¿a qué teléfono llama?
Para contactarse, bueno, se puede hacer a través de Facebook. Nosotros, nuestra página es Belagú BIT, de Viajes y Turismo. Y si no, el teléfono de la agencia es 02984-452-163.
Muy bien, amigos. Desde Viedma, Río Negro, les informó Álvaro Mora. Hasta el próximo encuentro.
Final de nuestra travesía. Productores Carlos Uboski, Santiago Pfeiffer, técnico operador Diego Rodríguez, en la conducción Guillermo Chávez. Te dejamos con música, Radio Texas, La Ruta.